Hola, esto es Victoria Salud Mental, tu podcast referencia de psicología clínica, salud emocional y bienestar integral del ser humano, conducido por mí, Mariana Hernández, psicóloga clínica. Comienza un nuevo mes. Bienvenido, Julio. También estamos entrando en la segunda mitad del año 2023. Y de hecho, este pasado mes de junio fue excelente para mí. Un mes muy movido, eso sí. De hecho, tenía aproximadamente un mes completo que no subía un episodio para este podcast. A pesar de que me había dicho que lo iba a subir de manera semanal. Pero junio realmente ha sido la excepción a la regla. Junio fue un mes de toma de decisiones importantes, de cambios en mi trabajo, de más carga de casos. Un mes en el que me tuve que organizar de una manera muy diferente para llevar a cabo mis metas y realmente hacer lo que tenía que hacer. Tuve que tomar otro tipo de vía de abordar mi trabajo, y yo creo que la reestructuración de nuestros planes y la reestructuración de nuestra rutina también es parte de la adultez, el saber que en algún momento tienes que cambiar la manera en que has estado haciendo las cosas para adaptarte a tus nuevas circunstancias, ya sea a una carga mayor de trabajo o a un cambio importante en tu rutina. El adaptarnos a estos cambios es importante, y a veces sacrificamos cosas en el proceso. En este caso, pues realmente tuve que dejar el podcast de lado por un mes completo porque no tenía el tiempo. Y además, cuando yo hago algo, y si me conocen saben que es así, cuando hago algo me encanta hacerlo con la mejor calidad posible. No me gusta hacer nada apurada, no me gusta hacer nada por presión. Me gusta hacerlo cuando sé que tengo un contenido excelente para dar y para darles a ustedes. Y precisamente en el episodio de hoy, y para darle la bienvenida a Julio con la mejor energía posible, vamos a estar hablando del poder de la mente. El poder de la mente es algo impresionante. Yo considero que la manera en que nos influencian desde pequeños para creer ciertas cosas tiene mucha influencia en quiénes somos una vez que crecemos. Voy a empezar este episodio hablándoles de una historia muy personal, una experiencia muy personal, para ejemplificar un poco lo que quiero decir cuando hablo del poder de la mente, el poder de las palabras y el entender realmente lo poderosos que somos al hablarnos, y que todo lo que decidimos decirnos y decirle a los demás tiene un poder importante en la manera en que afecta su realidad. Yo soy hija única. Crecí con dos padres que desde que yo era muy pequeña vieron mi potencial, vieron que era una niña muy aplicada a los estudios, que era una niña diferente, que era una niña muy callada, pero que a la vez se concentraba mucho en cuando le gustaba algo, una niña muy creativa. Mi mamá, desde que yo era muy pequeña, siempre me dijo que yo era una niña muy inteligente. Era una cualidad que siempre me recalcaban desde que era chiquita. Les estoy hablando desde que tenía 2, 3, 4 años. Siempre me estuvieron diciendo, Mariana, eres una niña muy inteligente. Eres muy inteligente. Recuerdo que en el preescolar, o en el jardín de infantes, como le quieran decir, nos mandaban a hacer actividades. Yo las completaba y siempre hacía algo que se destacaba un poco del resto. Y mis maestras me decían, este trabajo es increíble, este trabajo es importante. Recuerdo que al terminar primer grado, mi maestra de primer grado se llamaba Lili, la recuerdo perfecto. Y de hecho yo he hablado de este episodio, creo que si no me equivoco fue en Twitter, puse un tweet acerca de esto. Mi maestra me dijo, eres una persona que va a lograr lo que se proponga. Eres una persona que va a conquistar el mundo. Tú te vas a apoderar del mundo. Algo así me dijo, algo del mundo, y me hizo sentir muy especial. En las reuniones de padres también le decían a mis padres, Mariana es una niña muy inteligente, Mariana es la mejor de la clase. Mariana es cuadro de honor. Mariana tiene mucho potencial. Entonces, para hacerles el cuento corto, yo crecí con una creencia muy arraigada, una creencia muy profunda de que yo soy una niña especial, de que era una persona muy inteligente y que todo lo que hacía era especial, que todo lo que hacía tenía la cualidad de destacarse entre el montón. Y esto perduró durante todo mi colegio, la universidad, hasta mi actualidad. Entonces, volviendo al tema del podcast, ¿por qué el poder de la mente es tan importante y el poder de las palabras también? Soy fiel creyente que la razón por la cual hoy en día soy una mujer muy segura de sí misma, una mujer que todo lo que se propone lo lleva a cabo, que no se detiene por nada, una mujer exitosa, es porque desde pequeña me reforzaron que yo siempre iba a ser exitosa. Y quizás ustedes me pueden debatir que al final del día nosotros decidimos qué hacer con nuestras vidas, ya sea que nos digan, nos refuercen o no nos refuercen. Pero yo sí considero que parte de la estructura de mi personalidad está basada en creencias de una autoestima muy alta, desde muy pequeña. No tengo recuerdos de yo como niña dudando de mí misma. No tengo recuerdos de yo como niña creer que era tonta, que era fea. No tengo recuerdos de eso. Incluso si en algún momento en el colegio me llegaron a decir ese tipo de cosas. Clásicas bromas de niño, eres fea, agarras el lápiz, porque yo agarro el lápiz, mi pinza fina es diferente. Entonces la manera en que agarro el lápiz no es exactamente la común, es un poco diferente. Y me hacían bromas por eso. Y a pesar de que yo recibí ese tipo de comentarios, yo jamás me los creí. Nunca me creí que era tonta. Nunca me creí que era diferente. Nunca me creí que era fea. Quizás me lo podían decir, pero nunca logró traspasar la imagen personal y la autoimagen, la imagen mental tan fuerte, tan dura que yo tenía de mí misma. Vamos a adelantarnos ahorita a la adultez. Fíjense que yo he pasado por episodios fuertes. O sea, ¿cuál les digo fuertes? Fuertes. De decepciones amorosas. Pongo este tema específicamente porque creo que es lo que usualmente impacta más la vida de un adulto, las relaciones sociales. Hace no mucho, pues estaba vinculada con una persona que nunca me dio la validación que yo tenía, nunca me dio el puesto que yo tenía o que yo consideraba que debía tener. Esta persona realmente se encargó de destruir cada una de las posibilidades que yo construía para hacer funcionar esta relación. O sea, cada vez que yo intentaba construir algo, esta persona lo destruía. Y destruía mis ganas de estar ahí, destruía el apoyo que yo le quería dar. Y yo me sentía dejada de lado. Sentía que constantemente tenía que estar compitiendo por un puesto. Y fue una etapa muy dura de sobrellevar porque iba totalmente en contra de todos mis valores y de la percepción que tengo de mí misma. Incluso cuando yo estaba viviendo esto, yo me decía a mí misma, esta no eres tú. Esto no va de la mano con lo que tú representas y con lo que tú practicas en tu vida diaria. Tú no te mereces este trato, tú no te mereces que te oculten, tú no te mereces una persona que no está segura de ti. Y yo lo sabía, sin embargo, pues yo tengo algo que es que me encanta solucionar y me encanta darle forma a las cosas que no tienen forma. Veo una persona que siento que necesita mi ayuda y yo pues ahí voy a estar porque esa es parte de mi personalidad, es parte de quien yo soy. Y les cuento esto porque ese es el tipo de episodio que podría arruinar por completo la autoestima de una mujer o de un hombre, dependiendo de quién seas. El saber que no te están dando la validación, que no te están dando el puesto que mereces, que te dejan de lado, que eligen otras personas por encima de ti. Yo sé, soy psicóloga y sé lo dañino que es eso para la salud emocional de una persona. Y no les voy a negar que para mí también fue muy duro pasar por eso. Fue muy, 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 muy duro. Y me debatía todos los días entre la parte de mí que sabía que estaba mal y que no lo podía seguir permitiendo y la parte de mí que quería intentarlo un día más, un mes más, una semana más, a ver si funcionaba y si lograba hacer que esta persona viera mi potencial y todo lo que yo le podía ofrecer. Pero esta persona no pudo verla. Esta persona tenía un tema muy profundo de vida y realmente nunca pudo abrir los ojos completamente a lo que se estaba perdiendo. ¿Qué pasa? ¿Y dónde está el punto que quiero resaltar? Jamás, jamás, en ningún momento de esta relación yo dudé de mí. Nunca dudé de mi valor. Nunca dudé de lo que yo podía ofrecer. Hasta el sol de hoy puedo reflexionar sobre esta situación, aprender de ella y decir, esta persona perdió. Esta persona no pudo ver realmente lo que estaba pasando. En ningún momento he tenido un pensamiento que diga, oh, yo no fui suficiente para esta persona. Oh, esta persona quiso estar con alguien más porque yo soy el problema. O porque yo soy fea. O porque yo no puedo darle lo suficiente económicamente. Nunca, cada vez les digo nunca, es nunca. Nunca se me cruzó ese pensamiento. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo esta respuesta de afrontamiento a un problema como este? Y hay otras personas que en el mismo caso, en la misma situación, se culparían de todo. ¿Por qué hay personas que pensarían, no fui suficiente? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que cambiar? ¿Tengo que demostrarle que soy mejor? ¿Tengo que cambiar quién soy yo para adaptarme a esta persona? ¿Cuál es la diferencia entre yo y el tipo de persona que reacciona de esa manera y que se desvalorizan completamente ante una relación desbalanceada como esta? Pues yo les voy a decir cuál es la diferencia. La diferencia es que mi mente está fundada en creencias que no me permiten desvalorizarme. Incluso si lo intentara y me pusieran un papel de víctima, oh, es que yo tuve la culpa, oh, es que esta persona no me quiso. Incluso si lo intentara en el peor de mis días, mi cerebro, mi sistema de creencias no me permitiría creer ni por un segundo que yo fui el problema. No me permitiría creer ni por un segundo que hay algo mal en mí, porque soy una persona que lo da todo. Soy una persona que sabe amar. Soy una persona que sabe dar. Y si tú eres parte de mi vida, si me escuchas y me conoces en persona, eres mi amigo, mi familiar, mi compañero de trabajo, sabes que soy una persona que en todo lo que hace lo da todo y da el 100%. Entonces, como yo tengo esa creencia y yo sé lo que doy, no hay forma de que yo pueda culparme por una situación así. Y es ahí donde voy a entrar más en materia de psicología cognitiva, cuando hablamos de la mente. Es importante que evalúes cuáles son tus creencias, porque tus creencias van a determinar realmente el cómo afrontas la vida y cómo afrontas las situaciones, positivas o negativas. Tú puedes estar en la misma situación que yo, la misma situación en la que yo estuve, estar con una persona que no te valora, estar con una persona que se burla de ti, una persona que no puede ver tu valor, que está ciega completamente a tu valor. Y tú puedes decidir tener la perspectiva de que hay algo que falta en ti, bajar tu autoestima, golpearte simbólicamente, llorar porque consideras que tienes que cambiar, que tienes que estar a la altura de la otra persona. O puedes decidir que tú eres suficiente hombre o suficiente mujer como para atraer a cualquiera. Y el que no pueda verlo no es la persona para ti. Es más, creo que puedes llegar a un nivel en que te puedes entrenar para que te parezca poco atractiva cualquier persona que no te dé tu puesto. Y yo he trabajado en esto conmigo misma. He trabajado mucho lo que considero atractivo en un hombre. He trabajado mucho mi sistema personal de approach, de acercamiento a la gente en mis relaciones sociales. Y me he dado cuenta de que cada día que pasa, cambio lo que me parece atractivo. En este momento, a mí no me parece atractivo una persona que, por ejemplo, esté cómoda con que yo esté mal. ¿Saben este tipo de personas que pueden estar tranquilas y pueden dormir en paz sabiendo que tú estás llorando en tu cama o que estás pasando por una emergencia familiar, por ejemplo, y esta persona pues sabe que estás en esto, pero puede estar todo el día tranquila sin velar por ti? Eso me repele. Que tú estés tranquilo o tranquila mientras yo estoy sufriendo y tú eres mi pareja o eres mi mejor amiga o eres parte de mi círculo cercano, me repele. Me genera mucho rechazo. Yo me he entrenado para generar rechazo hacia ese tipo de conducta. Yo me he entrenado para que la gente que se aleja de mí, que me da silencio, que me aplica la ley de hielo, que no me responde los mensajes, me ayuden a dejar de acostumbrarme a ellos. Que no me respondas me aleja. Que no me respondas me ayuda a acostumbrarme a estar sin ti. El que no me respondas no va a generar que yo te vuelva a buscar o que yo vuelva a intentar contactarte. Lo puedo intentar una vez, dos veces quizá, pero después de un tiempo me parece tan poco atractivo que alguien no considere el tener la delicadeza mínima de darme tranquilidad, de evitarme angustia por un minuto y responder un mensaje o contactarme o dejar claras las cosas. Si no me puedes evitar un minuto, cinco minutos, un día de angustia, tú eres una persona que no me vas a parecer atractiva a largo plazo. Entonces, vamos más a materia. ¿Cómo podemos hacer para que dejemos de ver este tipo de conducta fría y caliente, que sí, que no, que te quiero un día, pero te ignoro el siguiente, como algo que nos impulse a buscar la validación de esa persona y la comencemos a ver como algo poco atractivo? Bueno, lo primero que te puedo recomendar es que te fijes mucho en tus emociones. ¿Cuáles son las emociones que estás sintiendo cuando esta persona te ignora? Cuando esta persona te trata muy por debajo de tus expectativas y de tus estándares, ¿qué emociones estás sintiendo? ¿Es tristeza? ¿Es rabia? ¿Quizás es decepción? En vez de evitar estas emociones, que es usualmente un mecanismo de defensa muy, muy, muy usual y muy común del ser humano, el reprimir emociones, en vez de evitarlas y distraerte para no sentirlas, quiero que las sientas. Quiero que las sientas al 100% sin ningún tipo de excepción. Si es tristeza, siente la tristeza. Date un día completo si es necesario para estar en tu cama, llorar, escuchar canciones tristes, leer textos que te ayuden a procesar mejor esa melancolía y esa tristeza. Date el espacio para sentir todas tus emociones. Recuerda que las emociones son parte del ser humano y las emociones están ahí para decirnos algo, para advertirnos algo. Te advierten que hay algo que no está bien. O en el caso de la felicidad, te advierten que algo está pasando que es muy maravilloso y que es muy positivo. Entonces, no huyas de tus emociones, siéntelas. Eso es lo primero que tienes que hacer, darte el espacio para sentir y para ser una persona y para ser un ser humano. Eres un ser humano, vas a tener emociones. Una vez que las sientas y te des cuenta de qué tipo de emociones te genera este tipo de conducta, este tipo de relación dañina, tóxica, quiero que recuerdes lo que era estar feliz antes. Quiero que recuerdas en algún momento cuando tuviste una relación buena, ya sea con una amistad o con una expareja o con tus familiares. Recuerda lo que es estar feliz. Recuerda lo que es sentirte amado por tus padres, por tus amigos. Recuerda lo que es una relación balanceada. Recuerda siempre lo que es sentirte amado. Luego compara. Recuerda. A veces tenemos un mecanismo de defensa para no afrontar la situación y no admitir que estamos sufriendo y que estamos en una relación dañina. Y se nos olvida. Se nos olvida lo que es ser felices y nos acostumbramos al dolor, nos acostumbramos a la incertidumbre, nos acostumbramos a que la persona con la que estamos nos trate mal y creemos que es normal y creemos que nuestro deber es trabajar en esto. Bueno, esta persona es inestable, pero lo puedo trabajar. Y se te olvida lo que es una relación sana, se te olvida lo que es recibir lo que mereces. Es por esto que este trabajo cognitivo y emocional de sentir tus emociones y darle la validez que tienen para luego saber que lo que estás sintiendo no es normal es tan importante y es tan clave para entrenarte a ti mismo y entrenar a tu cerebro que este tipo de emociones tienen que ser la excepción, no la regla. En mi caso, y voy a utilizar siempre mi caso para darles ejemplos de la vida real, y además que esto es algo relativamente reciente. Cada vez que me pasaba algo con esta persona, o bueno, esta persona tenía el hábito de que cada vez que yo intentaba expresar cómo me sentía, porque lo que pasaba era muy, muy, muy injusto conmigo, simplemente me dejaba de responder. Nunca afrontó, nunca pidió disculpas, nunca se dio cuenta del daño que hacía, simplemente desaparecía. Y yo me tenía que sentar con mis emociones y procesarlas sola, sin ningún tipo de respuesta, sin ningún tipo de cierre. Y mientras más sentía esas emociones, más me indignaba, más recordaba lo que era estar antes de esta relación, lo que era sentirme amada por otras personas de mi pasado, el amor que me dio mi mamá, el amor que me dieron mis familiares y mis padres. Y yo decía, esto no es amor. Pero yo me permití sentir estas emociones y hacer ese trabajo emocional y cognitivo. Me lo permití. No oculté esas emociones ni por un segundo. Es más, cuando le tenía que decir algo a esta persona, se lo decía. Así no me respondiera. Y le decía, oye, me estás haciendo sentir así, así, asado. Porque para mí expresar es clave, sentir es clave. Y de hecho es muy inteligente. Las personas que reprimen emociones tardan más tiempo en superar y en pasar por el duelo. La manera más inteligente de lidiar con una situación así es hablarlo, es expresarte, incluso si no obtienes ningún tipo de respuesta, porque no es para ellos, es para ti. Y eso fue lo que yo hice, y lo hice por mucho tiempo. Hasta que llegó un momento que sentí que ya no tenía más nada que decir, ni más nada que expresar, porque ya todo lo había dicho, ya todo lo había expresado. Y en todo momento puse muy en claro qué era lo que yo necesitaba. Y luego me di cuenta de que ese algo, pues no estaba ocurriendo, no me estaba dando mi lugar, entonces, ¿qué queda por esperar? Si ya lo he dicho tantas veces y no se está dando. Tengo que hacer un cartel. Tengo que hacer un dibujo, tengo que explicarlo con figuritas y calcomanías, stickers, para que la otra persona entienda cuáles son mis necesidades. No, no. Luego de que haces este trabajo emocional, es momento de que recuerdes precisamente el título de este episodio, El poder de tu mente. Esa misma mente, esa misma creencia que yo tenía desde pequeña, que me hacían creer que yo era una niña especial, que era una niña muy valiosa. Esas mismas creencias salieron a flote y me ayudaron a entender que lo que estaba pasando no va en línea con mi valor. veía a mis otros pretendientes, por ponerles un ejemplo. Las personas que me quieren y que quieren estar conmigo y que lo dan todo por estar conmigo. Y decía, esto es. Este es el valor que yo tengo. Este es lo que yo me merezco. ¿Por qué me estoy quedando con la única persona que no puede verlo? ¿Por qué estoy sentada esperando porque ocurra algún milagro y que esta persona se ilumine y logre verlo? No, tú te vas. Donde no ven tu valor, tú te vas. Donde hay falta de respeto, tú te vas. Si te ignoran, tú te paras y te vas. Pero esto requiere que entrenes tu mente. En mi caso la tengo un poco más sencilla porque mi mente ya está entrenada, como les conté, para tener creencias muy positivas acerca de mí. Pero si tú eres el tipo de persona que aún tiene una autoestima muy baja, que nadie te reforzó el valor que tienes cuando eras pequeño, que nadie te lo repitió, que no te lo crees, entonces te toca a ti hacer ese trabajo cognitivo. Y una buena manera de hacerlo es haciendo una lista de tus cualidades. Y puede ser desde lo más pequeño hasta lo más grande. Por ejemplo, sé cocinar muy bien, lo que das a los demás. Soy una persona que ama genuinamente. Soy una persona inteligente. Soy una persona muy astuta, valiente. Cuáles sean tus cualidades, anótalas. Haz una lista o haz notas de voz para ti mismo para recordártelo. Tienes que recordártelo. Y va a llegar un momento en que no lo vas a poder olvidar, pero tienes que practicarlo. Realmente tienes que practicarlo y tienes que hacer ese trabajo. Y no estoy diciendo que sea fácil, porque cuando tienes una vida completa pensando que eres un fracaso y que no eres valioso y todo el tiempo te estás cuestionando, cuando llega el momento de trabajar en tu valor, lo ves casi como un chiste. No te lo crees. Y cuando te dices a ti misma, soy inteligente, casi que te ríes y dices, no, no me lo creo. Por eso te digo, no va a ser fácil. No va a ser fácil, pero sí lo puedes lograr. No solamente el hacer una lista, sino también observar tu alrededor. Observar la dinámica que tienes con otras personas. Observa a tus familiares, observa a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. ¿Cuál es su actitud contigo? ¿Cuál es la proyección que estás recibiendo de parte de ellos? ¿Tienes amigos? ¿Te aprecian cuando llegas a un cuarto? ¿Te aprecian? ¿Te invitan a salir? ¿Te incluyen? ¿Te hacen parte de sus planes? ¿Te refuerzan tu trabajo? ¿Te refuerzan lo que eres? Ese es un claro ejemplo de lo que vales. Ese es un claro ejemplo de que tu presencia importa. El observar tu ambiente, el observar la manera en que tu alrededor, tu mundo externo, comulga con tu mundo interno. A veces es importante detenernos y observar. Parar un poco el trote de la vida y simplemente observar. A mí me gusta mucho el tomarme un tiempo para no escribirle a nadie, por ejemplo, para ver quién me escribe. Me gusta parar un poco el trote de trabajo para ver quién está pendiente de mí, cuál es la reacción de mi ambiente conmigo, y siempre me he dado cuenta de que es muy positivo. He dejado una buena huella en los demás. Mi valor es reconocido por todo el que me conoce desde pequeña. Y eso probablemente te pase a ti también si te tomas el tiempo de detenerte, dejar de dar por un momento pequeño y comenzar a recibir. Y vamos con el siguiente punto, el aprender a recibir. Es algo tan importante. El aprender que tú también importas, el aprender que tus necesidades tienen que ser escuchadas. Creo que nos acostumbramos tanto a dar y a explicar nuestro valor a todo el mundo, el querer demostrar tanto a todo el mundo, que no nos damos cuenta que de hecho no tenemos que explicar nada. Y que la persona que va a estar contigo, tu círculo de amigos, te quiere por quien tú eres y no tienes que explicar nada. Date el tiempo para reconocerte, date el tiempo para recibir, date el tiempo para aprender que tú también mereces lo mismo que das. Así como das, tienes que exigir lo mismo. La reciprocidad es importante. Tu mente tiene que estar entrenada para recibir tanto como da y para sentirse automáticamente en rechazo cuando no está recibiendo lo mismo. Recuerda que la mente es moldeable y solamente nos toma 21 días crear un nuevo hábito. Date 21 días. 21 días nada más para decirte cada uno de esos 21 días que mereces recibir lo mismo que das. Todos los días te vas a repetir qué es lo que esperas de una persona. Después de esos 21 días, dime, por favor, y de hecho me lo escribes por el privado en mis redes sociales. Si no te sientes absolutamente asqueada por una persona que no te dé lo que tú estás esperando. Yo, al punto de hoy, julio 2023, me siento absolutamente asqueada. Me repele la gente que no sabe darme lo que yo merezco. La gente que me ignora. Esta persona con la que pues tuve esta relación, lo que sea, hoy en día, con la actitud que tuvo conmigo, cómo me trató, cómo nunca me dio mi puesto, yo me siento completamente asqueada por esta persona. Esta persona ni lo sabe, pero su actitud me parece asquerosa. Su actitud conmigo me parece baja, deplorable. No hay manera en que yo encuentre a esta persona atractiva después de lo que yo pasé. Pero la Mariana de antes, cuando empezó esta relación, nunca se lo hubiera imaginado, porque tenía un pedestal a esta persona. Lo cual me lleva al siguiente punto. Baja todo el mundo del pedestal y ponte tú. Parte del poder de las palabras de tu mente y de tus creencias tiene que ver con el hecho de que no te crees lo suficiente y no te repites lo suficiente que la prioridad eres tú. Hay un dicho que dice: primero yo, segundo yo, tercero yo y luego los demás. Suena egoísta, sí, pero al final del día, si tú no estás bien, ¿cómo pretendes que los demás estén bien? ¿Cómo pretendes tratar bien a los demás si tú no te estás tratando bien? Cuando tú no te amas, pero amas a los demás, eres un esclavo de ellos. Eres dependiente emocionalmente de ellos, porque el amor que no te estás dando, lo estás llenando con las migajas que te dan. Te amen o no te amen, te vas a pegar tanto de esas migajas. Y hay un poema o una frase que leí que decía: cuando no te alimentan el amor con cucharas de plata, ese mismo amor lo vas a intentar lamer desde cuchillos. Y es totalmente real. Cuando no te enseñan que mereces amor, vas a intentar recibir amor de cualquier lado. Baja a todo el mundo del pedestal, así te duela, así lloras. Recuerda el primer paso. Siente esas emociones, porque bajar a gente del pedestal duele. No voy a decir que no, duele ver cómo la gente que amaste se cae ante tus ojos y tienes que reevaluar a quién vas a poner en ese pedestal, ya que todo el mundo se cayó. Y la respuesta siempre vas a ser tú. La respuesta siempre vas a ser tú. El poder de la mente es tan importante que cuando te repites a ti mismo que en el pedestal de tu vida solamente puede haber una persona y eres tú, repítelo tantas veces hasta que te lo creas. Porque entrenar a tu mente para hacerte a ti mismo tu prioridad te va a costar tiempo, sí. Esfuerzo, sí. Pero más nunca se olvida. Más nunca se olvida. Así que no importa si no tuviste esta base sólida de creencias positivas, como fue mi caso desde que era pequeña. Porque nunca es tarde para entrenar a tu mente. Nunca es tarde para hacer el trabajo emocional y cognitivo. La psicología nos dice que el cerebro humano es muy moldeable. Que siempre puedes cambiar. Que no hay excusas. Y en este mundo no hay víctimas. En este mundo no hay excusas que te libren de la responsabilidad de hacer de tu vida lo que tú decidas. puedes excusarte en mis cosas, en mil cosas. Puedes decir que tu infancia fue terrible, que una ex relación te hizo sufrir mucho, que quedaste con mucho trauma de algo que te hicieron. Pero cada ser humano ha vivido trauma, pero tú decides qué hacer con él. Tú decides moldear tu mente. Puedes moldearla a un espacio de victimismo. Puedes hacerte creer a ti mismo que eres una víctima eterna de tus circunstancias y que no tienes poder sobre tu vida y que los demás determinan lo que pasa en tu vida. O puedes moldear tu cerebro para entender que tú tienes el poder de todo lo que pasa. Incluso te recuerdo que si no te gusta tu pareja, si no te gusta tu trabajo, si no te gustan tus circunstancias, si no te gusta tu ambiente, puedes decidir hacer algo diferente el día de hoy. Sí, en serio, el día de hoy. Tú puedes decidir algo diferente hoy. No tienes que esperar, no tienes que sentarte a ver cómo pasa un milagro que te saque de esa situación. O si eres mujer, no tienes que esperar a un príncipe azul que te rescate. Tú no eres una princesa atrapada, tú eres la dueña de tu vida. Y esto va para hombres y mujeres. Empodérense de su vida. Hagan el trabajo cognitivo. Créanse que tienen el poder de cambiar toda su realidad el día de hoy, si así lo desean. No me vengas con que no te gusta tu trabajo. No me vengas con que no te gusta tu pareja, que quieres escapar de tu casa. No me vengas con que no puedes por esto, porque aquello, porque la luna, el sol, porque mi ambiente. Todos son excusas. Al final del día eres tú quien toma las decisiones. Y por favor, no tengas ni una sola duda de esto. Tú puedes cambiar tu realidad. Ese es el poder de la mente. Y yo escribí algo que me parece una buena manera de cerrar este episodio. Yo escribí que mi mente es tan poderosa que no considera que haya límites en nada de lo que yo quiero. Mi mente se cree que es capaz de todo. Mi mente sabe que lo va a lograr. Mi mente no ve barreras. Mi mente no ve limitaciones. Y si tú me conoces, sabes que es así. Todo lo que yo me he propuesto desde que soy muy niña, lo he logrado. Lo he logrado. Y les juro, por el amor a Dios, que nunca he tenido una palanca, alguien que me ayude a estar donde quiero estar. Nunca he tenido privilegios. Yo no vengo de familia de dinero. No tengo contactos, yo no tengo nada de eso. Todo lo que he logrado me lo he logrado y lo he conseguido por mí, por mi esfuerzo, porque no me rindo, porque yo no veo limitaciones, yo no veo barreras, no veo excusas, pero sobre todo yo no veo en mí una víctima. Yo veo una luchadora y yo veo una persona que es capaz de lo que sea. Y si mi mente cree que es capaz de lo que sea, entonces mis acciones, mi cuerpo va a seguir el mismo patrón. Yo no veo obstáculos en una toma de decisiones que yo sé que me va a ayudar. Yo veo momentáneamente dificultades que quizás tengo que superar. Como por ejemplo esta relación. Eso fue una dificultad, no fue un obstáculo. Una dificultad porque no logré ver a tiempo o temprano que no me estaba haciendo bien. Tuve que trabajar mucho en mí, en mi mente, en mis creencias para poder superarlo. Pero hoy en día me hizo más fuerte. Y hoy en día tengo mucho más presente mi valor. Porque sé todo lo que di. Y puedo decir que no me faltó nada por dar. Me pregunto si esa persona puede decir lo mismo. Pregúntate si todas esas personas que te han hecho daño genuinamente, que no han visto tu valor, son personas que pueden dormir con la conciencia tranquila, sabiendo que te hicieron daño. Pero si tú estás en el proceso de reconstruirte, de trabajar en ti, no le haces daño a nadie, simplemente quieres progresar como persona, ten la tranquilidad de que no importa quién te hizo daño, tú puedes dormir con tu conciencia tranquila. Tú estás trabajando en ti, tú estás reforzando tus creencias. Ese es el poder de la mente. No veas en ti una víctima y realmente te quiero instar a que te des cuenta del poder que tienes. El cerebro humano es demasiado poderoso. No le sacamos el provecho que tiene. Si viéramos de todo lo que somos capaces, no estaríamos más de 2 semanas, 3 meses, no sé, máximo 3 meses, estancados en una misma situación. Es verdad que a algunos nos cuesta un poco más, porque queremos reparar, queremos conciliar, queremos ser los que arreglen los problemas de otros, cargar con pesos que no nos corresponden, pero si supiéramos el poder que tenemos para reconstruirnos y para trabajar nuestro valor, nos diéramos cuenta que no tenemos que esperar por nada ni nadie. Como te dije, si algo no te gusta, lo puedes cambiar hoy. No te gusta tu trabajo, empieza a buscar otro. No te gusta tu pareja, habla con tu pareja, dile que no te sientes bien. Busca dónde irte, busca dónde moverte. No te gusta tu país, emigra. No te gusta tu ambiente, no te gustan tus circunstancias, busca una manera. Tú puedes. La mente está ahí para ayudarte. Tu mente es tu mejor aliada. No la hagas tu enemiga. Bueno, y ya estamos finalizando el episodio. Es gracioso porque es primera vez que hago una sola toma, una sola grabación, sin ningún tipo de interrupciones, sin ningún tipo de edición. Desde la historia de apertura del episodio hasta el final fue una sola grabación, literalmente, y creo que eso da cuenta de lo natural que fue este episodio. Y de hecho, ese es el objetivo de este podcast. Lo he dicho varias veces, que ustedes abran la mente a una nueva perspectiva de la psicología, más alcanzable, más entendible, más al alcance de la mano realmente. Y fíjense que nosotros también, como profesionales de la salud mental, pasamos por experiencias negativas, complejas, dolorosas. Sí, es verdad que quizás tenemos las herramientas para sobrellevarlas de una mejor manera, sin embargo, no dejan de ser complicadas porque somos seres humanos también. Y precisamente el objetivo de este episodio es que ustedes vean cómo de una experiencia tan personal con la que cualquiera se puede identificar, podemos también sacar cosas positivas, podemos aprender maneras de sobrellevar la vida y este tipo de conflictos de una manera más funcional, de una manera más asertiva. Y así como yo como psicóloga lo puedo hacer, tú también puedes entrenar tu mente, tú también puedes trabajar en ti. La psicología es alcanzable para todos y eso es lo bonito de esta carrera, y por eso es que me apasiona tanto, por eso me encanta, y siempre voy a estar muy agradecida por haber elegido este camino de vida. Así que bueno, me despido por ahora, nos vemos en otro episodio que esperemos que sea más pronto que esta última vez. Me encanta hablar con ustedes, yo sé que a ustedes también les encanta escucharme. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.